Hombres en Movimiento. Cómplices del 21. Acciones concretas. Es lo que necesitamos para construir las bases de igualdad. Esta convicción es la que mueve a Antonio Cintora, investigador social y facilitador de procesos educativos en temas de género y masculinidad dirigidos fundamentalmente a los jóvenes. Las personas que asisten a sus talleres manifiestan dudas sobre el objetivo que tienen los estudios que muchos académicos e investigadores llaman de las masculinidades. Él considera que el tema va más allá y lo expone de esta manera.
A mí en lo particular, como coordinador, digamos, de grupos de especialistas, lo que me cuesta mucho trabajo es transmitirle a quienes reciben los contenidos que de lo que se trata es de la desigualdad estructural. Es decir, de condiciones concretas de personas que viven desigualdad. Trato desigual, valor desigual, representación cultural desigual y por lo tanto acceso o exclusión sistemática de ciertos derechos. Y en cada ámbito en donde yo he trabajado, no sé, educación, con empresas, con grupos de especialistas, con colectivas, etcétera, es importante como refrescarlo, porque pareciera que entonces el tema se trata de discutir fuentes, ¿no? De analizar conceptos, de hacer análisis comparados, y sí y no, diría yo, ¿no? Al menos en mi interés profesional, de lo que se trata es de ir avanzando y de hacer acciones concretas que construyan la igualdad. Entonces, una de las críticas fuertes que se le hacen a los estudios de masculinidad es que somos anecdóticos, ¿no? O sea, que quienes trabajamos el tema o quienes estamos exponiendo el tema, pues hablamos de cómo es la construcción de la subjetividad masculina en el norte, cómo se ha vivido la masculinidad, por ejemplo, en Centroamérica, pero no hablamos de cosas estructurales que, por ejemplo, el género sí habla desde hace siglos, ¿no? O que los movimientos de mujeres o el feminismo plantea como la desigualdad estructural. Es una discusión, por ejemplo, si los hombres somos siquiera aliados de los movimientos de igualdad de género, ¿no? O sea, el ser aliado tiene también toda una reflexión. Ser aliado no es solamente ir a las marchas, por ejemplo, o ser buena onda, como algunas veces nos dicen, ¿no? Cooperar o ayudar en la casa. Eso no es, digamos, el papel de los varones. Reflexionar de manera seria e importante sobre la construcción de nuestra subjetividad me parece que es el punto central, y en ese sentido hay muchas críticas a los propios estudios de masculinidades.
Hacer una reflexión profunda sobre cómo vivimos nuestra masculinidad es complicado porque los estereotipos de género están arraigados en nuestra cultura. Para Antonio Cintora, la reflexión puede iniciar cuestionándonos ¿qué es lo que hago con mi identidad masculina? Y ¿cómo me relaciono con los otros y conmigo mismo?
En términos generales, todos estamos involucrados en la construcción de esos acuerdos hegemónicos que socialmente están reconocidos. Es decir, nuestra cultura es así. Cuando nos dicen vivimos en una cultura machista, o cuando nosotros mencionamos o asumimos también que estamos en una cultura machista, lo que estamos diciendo es que todas las personas que están al interior de esa cultura tienen o practican en menor o mayor medida esos valores en sus relaciones cotidianas. Y eso es importante para mí plantearlo, porque si nosotros partimos de eso, ¿no? Es decir, si ese es nuestro piso, lo que yo me tengo que preguntar no es qué tipo de hombre quiero ser o quién soy yo, sino qué es lo que hago con eso, con ese bagaje, digamos, identitario que es el ser varón, cómo utilizo la palabra, cómo me relaciono con mis familiares, con mi propia salud. O sea, es decir, hay críticas fuertísimas a la construcción subjetiva masculina de que no nos hacemos cargo de nuestra propia existencia, ¿no? Y ahí están los datos, por ejemplo, de salud, ahí están, por ejemplo, los datos de sobrepeso, el alcoholismo, etcétera, que son efectos del abandono o del autoabandono en términos de nuestra propia salud.
No nuevas masculinidades es un término que investigadores y académicos están cuestionando porque corre el riesgo de convertirse en una etiqueta más. Antonio Sintora no está de acuerdo con ese término porque no está nombrando el problema central.
En el caso de las nuevas masculinidades o quienes se adscriben a las nuevas masculinidades, me parece que es un tema más de carácter pues nominal, ¿no? O sea, es decir, ¿a qué le llamamos nuevas? Es importante reconocer, por ejemplo, los aportes de Raven Connell, por ejemplo, cuando acuña el concepto de masculinidad hegemónica, porque independientemente de que esta categoría pueda ser limitada, pueda ser cuestionada, hay una categoría que te permite generar un contraste y entonces te permite ubicarte en ese sentido, ¿no? Difícilmente los jóvenes ahora se identifican con la masculinidad hegemónica, ¿no? O con un macho, por ejemplo, o con actitudes machistas. Pero eso no quiere decir que sean conscientes de cómo usan su poder o cómo están ejerciendo sus privilegios. Muchos ni siquiera tienen conscientes de qué privilegios tienen. A raíz de una encuesta que hizo la UNAM hace 2 años o 3, no recuerdo ya, se le preguntaba, por ejemplo, a la comunidad qué ventajas tiene ser varón, por ejemplo, ¿no? Y es sorprendente ver, más allá de quienes contestaron que sí o que no, o que pudieron identificar una ventaja, el porcentaje de personas que contestaron que no sabían. Es muy grande. Entonces, si estamos en una sociedad patriarcal que beneficia las posiciones masculinas y los hombres ni siquiera nos estamos enterando, me parece que ahí hay un problema a desentrañar importante y tiene que ver con el lenguaje. ¿Cómo nombras las cosas?
A partir del lenguaje, se pueden construir relaciones más empáticas y equitativas. Sin embargo, utilizar el lenguaje para ser políticamente correcto dificulta la construcción de igualdad. Así lo dijo Antonio Sintora.
Lo políticamente correcto, pues no siempre es lo mejor. Porque justamente lo políticamente correcto es como el estado del arte, ¿no? Es como el orden de género, decimos nosotras, ¿no? Que es pues las relaciones que no son profundas, las relaciones que no son empáticas, las relaciones discursivas que pues, tienes con cualquier persona y que no van más allá de un contacto superficial. ¿Cuáles son los efectos de esas relaciones? Pues que tú reproduces otra vez esos comportamientos y le asignas, digamos, a las relaciones pues que reconfiguran tu identidad, son muy pocas. Lo que hemos visto recurrentemente en los grupos de varones es que los varones no tenemos una amistad, ya sea hombre o mujer, lo suficientemente íntima como para reconfigurar nuestra identidad subjetiva. No estamos platicando cosas profundas. Y esas cosas profundas, pues normalmente se cree que hay que irlas a platicar con el terapeuta, ¿no? O con la terapeuta, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que se conjugan ahí, donde la problemática no se reduce a quedar bien o no, sino más bien a reflexionar sobre cuál es tu necesidad de ser políticamente correcto, ¿no? Y que tú sepas perfectamente que en cuanto te sales de la norma, pues va a haber una sanción social sobre ti.
Salir de las normas de género tiene sanciones sociales, pero también recompensas personales. Entre ellas, podríamos mencionar la libertad de vivir nuestra masculinidad sin responder a estereotipos ni mandatos. Y también, la satisfacción de mantener relaciones sanas, equitativas y más plenas con los otros y con nosotros mismos. Identidades así comienzan a ser visibles en las primeras décadas del siglo XXI, pero como bien señala Antonio Sintora, hace falta que más jóvenes cuestionemos profundamente nuestra masculinidad y nuestras relaciones interpersonales, para así comenzar a transitar hacia una cultura de género más libre, justa e igualitaria. Cómplices.org.mx.
Aquí encontrarás la entrevista completa que sostuvimos con Antonio Sintora, investigador social y facilitador de procesos educativos. ¿Quieres compartirnos tus comentarios? Escríbenos. Twitter, @ Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. Realización, Hugo Enrique Sánchez. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés.